última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en principio no iba a ser un día muy complicado. Es cierto que había un pleno maratoniano en el Congreso. Se iba a iniciar a las 10 de la mañana y podían estar allí 10, 12 horas. Había muchos asuntos sobre la mesa. Salvo la cuestión de la reforma de la ley de extranjería, de la toma en consideración, el gobierno parecía más o menos tener controlada la situación. Bueno, en un principio iban a tratar de aprobar la senda de déficit, el techo de gasto, que es algo clave para poder elaborar los presupuestos generales. El gobierno lo había aprobado hace unas semanas y ahora tocaba que el Parlamento lo ratificara. Estaba también pendiente de ratificar ese acuerdo entre PSOE y PP para la mayoría, para la renovación de los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y, en principio, un gobierno que no tiene muchas alegrías parlamentarias, porque te recuerdo que en esta legislatura solo ha aprobado 7 decretos leyes y 2 leyes, pues no iba a ser una mala tarde. Empezamos por lo último. Lo último es que aquí sí ha ocurrido lo que estaba previsto, y es que el Congreso ha elegido por mayoría la renovación de esos 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Así que no ha habido sorpresas en ese pacto alcanzado entre PSOE y PP. El lío ha empezado con la ley, con esta senda presupuestaria y con el techo de gasto. Ahí lo que nos hemos encontrado es que Junts, el hasta ahora socio de Sánchez, se bajaba del acuerdo y votaba en contra. ¿Qué supone esto? Pues que si ya tenemos los presupuestos generales prorrogados, este año estamos sin presupuestos, pues ahora todo el proceso vuelve a empezar y se retrasa. Los presupuestos tienen que estar antes del mes de noviembre listos. Con lo que tenemos ahora va a ser difícil llegar. Así que le daban ahí un pequeño susto. Pero claro, el otro varapalo importante ha llegado con la ley de extranjería. Se estaba tomando, era la toma de consideración. Ya sabes que esta ley llegaba en un momento en el que Canarias, que tiene una situación bastante complicada por esos menores migrantes, necesita de la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Allí hay 6.000 menores migrantes, no hay recursos y el resto de comunidades autónomas tienen que echar un cable, simplemente por solidaridad. Bueno, pues estaban negociando esta ley de extranjería. El PSOE lo que pretendía era que se pusiera negro sobre blanco y que fuera obligatorio que se acogieran a esos niños, que estuviera por ley ese acogimiento, pero el PP lo que pretendía era pues que se dialogara algo más, que se preparara una conferencia de presidentes, que se dotara de dinero y de recursos a las comunidades autónomas para acoger a estos menores, que se reconociera que estamos ante una crisis. Así que el PP pues ha votado en contra. ¿Y quién ha vuelto a votar en contra también? Junts. Junts no entiende de solidaridad y no quiere a ninguno de estos menores en Cataluña. Claro, no ha servido para nada los intentos del gobierno de negociar con ambas partes. Escucha a María Jesús Montero, a la presidenta, a la vicepresidenta del gobierno.
El Partido Popular lo rechaza bajo las excusas, copiando un discurso ofensivo para las personas que vienen buscando mejores condiciones de vida, intentando asimilarlo a la delincuencia, con su insolidaridad va a impedir darle una solución a Canarias.
Y claro, al final, hace unos instantes hemos escuchado a Cuca Gamarra, que ha avisado a Pedro Sánchez de que su tiempo se ha terminado y de que España merece otro gobierno. Lo ha hecho, como te digo, después de que fracasen estas votaciones sobre la senda de estabilidad y sobre la ley de extranjería.
El gobierno ha quedado demostrado en el día de hoy que no tiene votos para sacar adelante iniciativas como una reforma de la ley de extranjería con la que intentaba imponer a las comunidades autónomas. Pero es que además lo que sabemos es que el presidente del gobierno no tiene legitimidad para seguir adelante con una esposa que en estos momentos está siendo investigada.
Es curioso, ¿eh? porque la verdad es que al gobierno, en un pleno que parecía que iba a ser tranquilo, se le ha venido todo encima. Solo ha podido sacar una cuestión. Hoy también hemos tenido la trágica noticia del accidente del pesquero Argos Georgia, que se ha hundido en las Islas Malvinas con 27 personas a bordo. Al menos 10 de esos tripulantes eran españoles. Lo que sabemos hasta ahora es que hay 6 muertos, 7 desaparecidos y 14 supervivientes. Una tormenta les ha sorprendido, el barco tenía una vía de agua y los tripulantes han abandonado la embarcación en 3 balsas salvavidas. A partir de allí se han encontrado con condiciones absolutamente peligrosas. Nos lo ha contado en esta linterna Javier Touza, presidente de la cooperativa de armadores de Vigo.
El que estaba más próximo era un barco de la cooperativa y acudió raudo y veloz en el rescate de los compañeros. Seguimos con las labores, pero están siendo muy penosas, muy, muy complicadas por el estado de la mar. Vientos de más de 70 kilómetros por hora, olas de 6, 7 metros.
De momento no hay confirmación oficial de las nacionalidades de los fallecidos. Estaremos muy atentos y en cuanto lo sepamos, pues te lo contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Otro de los titulares del día, importante este también por lo que cuentan, Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reúnen mañana en Barcelona. El encuentro llega tras cerrar el traspaso a Cataluña de la gestión del ingreso mínimo vital y tiene lugar en medio de las negociaciones entre el Partido de los Socialistas Catalanes y Esquerra para la investidura salvadorilla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los dos presidentes escenificarán su sintonía en un encuentro que las partes han pretendido dotar de carga institucional. Pedro Sánchez y Pere Aragonés van a presidir la firma del convenio de traspaso a Cataluña de la gestión del ingreso mínimo vital. La cita pretende allanar las negociaciones entre Esquerra y el PSC de cara a una investidura de Salvador Illa, aunque los decisivos socios independentistas reclaman el cumplimiento de todos los acuerdos ya suscritos. Y no basta con el traspaso de cercanías, porque sobre la mesa prosigue la condonación de 15.000 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico o la soberanía fiscal que permita a la Generalitat recaudar, gestionar y liquidar los impuestos. Una condición de máximos, esta última, que la Moncloa se resiste a contemplar dentro de las singularidades por otorgar a la comunidad autónoma. La fecha límite para convertir a Illa en presidente es el 25 de agosto, pero Marta Rovira lanzó un ultimátum con la pretensión de cerrar un preacuerdo este mismo mes de julio.
Y atención a este importante operativo de la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal que se dedicaba a las estafas bancarias. Hay más de 100 detenidos, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en 39 provincias españolas. ¿Qué hacían? Suplantaban a las entidades bancarias para estafar a sus víctimas. Juan Baño.
Más de 100 detenidos y 155 investigados en 39 provincias. Solo en Málaga han estafado 1.200.000 euros. La Guardia Civil ha identificado 422 estafadores en distintos grados. Enviaban un SMS a la víctima con un enlace falso que le remitía a lo que parecía la página web de su banco. El usuario accedía después una llamada. Le hacían creer que tenía un problema de seguridad. Le solicitaban los códigos de verificación. Antonio Ramos, fundador de Mundo Hacker.
Hay una parte digital. Si tú no hubieses hecho nada, si no hubieses introducido datos, si no hubieses hecho caso del SMS, no va a suceder nada.
Estamos ante una verdadera epidemia. Lo primero dice sentido común.
El sentido común es, nadie se tiene que dirigir a mí. Ante la duda, yo ya me dirigiré a ellos. Es decir, nadie te va a pedir ni datos personales, ni
pocos
datos financieros.
Estamos, la verdad, para dar lecciones.
¿Tú llevas antivirus en tu teléfono? No, no. Te puedo decir que el 85-90% de los teléfonos del mundo, en España, no llevan. Es decir, estas soluciones existen y son el primer gran filtro.
Bueno, el dinero estafado por la red terminaba en cuentas en el extranjero o en criptomonedas.
Y quiero llevarte ahora hasta París, porque esta es la semana en la que arrancan los Juegos Olímpicos. La ceremonia de inauguración va a ser el viernes, pero mañana ya hay competición. Manolo Lama, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buena, ¿cómo estamos?
¿Cómo está París?
Bueno, pues París está tomada por las fuerzas de seguridad. París está expectante ante lo que vamos a tener el próximo viernes con esa ceremonia inaugural, que por primera vez en la historia no va a ser en un estadio, sino que va a ser a lo largo del río Sena. Y París está recibiendo, por ejemplo, hoy a la delegación española, a nuestros atletas, que vienen con la esperanza y la ilusión de poder batir el récord de medalla de Barcelona 92, que recuerda está situado en 22.
Mañana lo que empiezan son algunas competiciones y nos toca en fútbol en categoría masculina a las 3 de la tarde, España-Uzbekistán, ¿no?
Mañana es lo primero que tenemos, aparecen los chicos, los de Pau Cubarsí, los de Fermín, es decir, el equipo que dirige Santi Denia, contra una selección desconocida, Uzbekistán. Pero este tipo de selecciones realmente son sub-21 o sub-23, pero no saben ni quiénes son, ni cómo juegan, ni de dónde vienen. Es un partido como aperitivo, no está mal, mañana no tenemos otro tipo de competición para los españoles. Curiosamente, el jueves ya sí que aparecen las chicas del balonmano y las chicas del fútbol, las campeonas del mundo. El viernes la ceremonia y el domingo, el sábado la traca, comienzan los juegos ya. España va a empezar con 30 modalidades el primer día, que es una auténtica locura.
¿Sabes de lo que tengo muchas ganas, Manolo? Que esté haciendo yo la linterna y de repente me llegue un SMS tuyo y diga, opción de medalla no sé dónde. Entonces yo te dé paso, vosotros, ese equipazo de deportes de COPE, narréis la medalla y luego tú pongas a los familiares con el ganador de la medalla.
No me pongas el listón alto, primero vamos a ganar la medalla y después cuando ganemos la medalla a ver lo que podemos conseguir. Pero bueno, hombre, la ilusión aquí que hay, una medalla es lo más grande. Piensa que hay, o sea, claro, para Nadal, que ya le hace ilusión, para Alcaraz, que lo ha ganado todo, pero tú piensas que aquí hay deportistas que prácticamente están en el anonimato durante 4 años y tienen su momento de gloria en los Juegos. Para ellos obtener una medalla es, vamos, grandioso. También tienes que pensar que cada 4 años, por ejemplo, a ti te interesa el tiro con arco. Cada 4 años, de repente nos interesa el slalom. Cada 4 años, te enamoras del triple salto. ¿Por qué? Porque hay un español que está peleando por ganar una medalla. Y en el momento que hay un español en medio, vamos, te enganchas y te enamoras.
Una cuestión, Manolo. Tú has cubierto mundiales, has cubierto Eurocopas, has cubierto finales de Champions. Esto es lo más grande que se puede cubrir, ¿verdad? Y lo que se puede contar.
Vamos a ver, para que la gente lo entienda. Un mundial de fútbol es, vamos, tremendo. Bueno, pues aquí, quitando el fútbol, son los mundiales de todos los demás deportes. No hay nada en ningún deporte que valga o que tenga más valor que unos Juegos Olímpicos. Repito, quitando el fútbol. Ser oro olímpico en balonmano, oro olímpico en atletismo, en natación, en waterpolo, en hockey, en pentatlón, es lo más grande que hay. Por tanto, aquí se disputan a la vez casi 50 mundiales de fútbol. A la vez, en los mismos horarios, en los mismos días. Un mundial de fútbol dura 30 y pico días. Unos Juegos Olímpicos duran 16 días de competición. Calcula la intensidad, la concentración de acontecimientos y el espectáculo que se puede vivir.
¿Cuántos has cubierto tú?
Pues te digo la verdad, no lo sé, pero si quieres los echamos la cuenta.
Venga, echa
Seúl
la cuenta.
Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000,
¿cuatro?
Atenas 2004, Pekín 2008,
¿seis?
Londres 2012, Río 2016,
¿ocho?
Tokio
9
y 10, yo creo que he hecho 11, me falta uno.
Seguramente, seguramente seas de los periodistas españoles de los que más haya cubierto.
Lamentablemente soy.
Lamentablemente es, no, hombre.
Soy el que más, lamentablemente, porque significa que me queda menos para retirarme.
No, tienes todavía 10. Otros 11 por delante.
He cubierto 10 juegos, me dice Angelito, que tiene todas las estadísticas. 10. 10 presenciales y uno en la radio, que fue el de Los Ángeles.
Y cuando se enciende el pebetero y empieza todo a andar, ¿sigues sintiendo lo mismo?
Sí, hombre, para mí es uno de los momentos más bonitos, ¿no? Primero, tú piensas que en París no sabemos dónde va a estar el pebetero, porque habitualmente la llama olímpica duerme en el Estadio Olímpico, es decir, en Saint-Denis. Pero este año en Saint-Denis no hay pebetero. ¿Dónde va a estar el pebetero? ¿Qué se han inventado los franceses? ¿Cómo esconden la llama olímpica? Yo tengo la teoría, la idea de que el pebetero va a ser la Torre Eiffel y que en lo más alto de la Torre Eiffel va a estar la llama olímpica. Es mi teoría, ¿eh? Porque esto lo guardan con un celo absoluto. Nadie lo dice, nadie lo comenta. Piensa que la ceremonia termina en Trocadero y ahí está la Torre Eiffel. Ahí van a estar concentrados los abanderados de todos los países y ahí van a estar concentrados todos los reyes, primeros ministros, jefes de gobierno del mundo entero. Doy por hecho que si tú miras izquierda, derecha, nada más que ver la Torre Eiffel. Por tanto,
oh, pues tu teoría mola, aquello, ¿eh?
un pebetero espectacular, claro.
Tu teoría mola. Y la última ya os dejo, que sé que ya estáis preparando para entrar en el partidazo. Ángel García es la persona que lleva los juegos habitualmente durante esos 4 años que no hay competición. Yo sé que él ha hecho ahí sus cálculos. ¿Cuántas medallas espera Ángel y cuántas esperas tú?
Bueno, Ángel lo que hace es trabajar mucho en las Olimpiadas. Para que la gente lo entienda, las Olimpiadas son el tramo que hay desde que acaban los Juegos Olímpicos de Tokio hasta que se enciende la llama aquí en París. Eso son las Olimpiadas y luego empiezan los Juegos. Ángel ha calculado que tenemos... Él hace como 4 colores. Uh-huh. Color factible, color rojo, luego juega con el amarillo, el verde y el azul. Él calcula que en todas las opciones podríamos llegar a 100. Pero claro, ahí están las factibles, las posibles, las difíciles y los sorpresones. Vamos, con que nos quedáramos con el 25% de los cálculos de Ángel, yo lo firmaba, ¿eh?
Vale, o sea, tú firmas 25, que ya son más que en Barcelona.
No, no, yo creo que no las vamos a ganar. Yo creo que vamos a igualar Barcelona 90. Yo creo que vamos a ganar 22.
22, que no está mal, ¿eh?
Bonito número, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues Manolo Lama, siempre es un placer tenerte en este que es tu programa también.
Bueno, nada, te interrumpiré. Ya si es mi programa, ya te avisaré.
Ya sabes, a través de SMS, ¿eh?
No te preocupes, que no te van a faltar, ¿eh? Te van a llegar.
Pues ya tenemos ganas de que empiecen los juegos para escuchar a todo el equipo de Deportes Cope, que es que lo van a contar mejor que nadie. Así que si yo fuera oyente, estaría pegado todo el tiempo a la cadena Cope. Manolo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo. Y la posdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? ¿Puede haber algo en el mundo más sensacionalista que la prensa inglesa y la prensa alemana? Yo creo que no. Y la última prueba son las portadas de esos tabloides a cuenta de las protestas que está habiendo en Baleares, en Canarias o en Benidorm contra el turismo de masas de ingleses y de alemanes. Dice el Bild, melodramático, Mallorca ya no nos quiere. Y hay una parte de verdad, porque hay sitios donde el turismo se nos ha ido de las manos. Y no solo el inglés o el alemán, porque todos somos turistas en algún momento del año. ¿O es que nadie de los que se manifiestan se ha tomado un café olé enfrente de la Torre Eiffel? O el turismo nacional, que también es una realidad. Los tabloides alemanes y británicos han bautizado las protestas como campañas del odio. Y tampoco es eso, aunque sí que hay algo de este fenómeno llamado turismofobia. Esa mezcla de izquierda radical más independentismo. Pero ¿qué vamos a hacer en un país cuya enfermedad principal es el localismo? Veamos, España debe gran parte de su crecimiento económico al turismo, eso es innegable. Pero también lo es que los centros de nuestros pueblos y ciudades se están desnaturalizando. Y después de todo este batiburrillo de ideas, Rubén, yo creo que sí que debemos pensar en nuestro modelo turístico para el futuro, con sentido común, sin fobias, sin odios y en ese plan.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.304, 31304, serie 4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Let me see you move. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zavalla. Hola, Gonzalo.
O lo que queda de Gonzalo Zavalla. Buenas noches, Rubén.
¿Hace calor o algo?
Vaya día, ¿eh?
Ah, no ha estado mal.
Vaya día hemos tenido hoy, ¿eh? Sí, porque hemos estado pendientes del rescate del barco naufragado en Malvinas, de la votación de la reforma de la ley de extranjería, del Congreso, que ha tumbado la senda de estabilidad y deja en el aire los presupuestos de 2025. Este sonido resume perfectamente lo que ha sido el día de hoy.
Ahora mismo estamos pendientes...
Pues la última hora.
Dos últimas horas que nos deja esta tarde.
Vamos allá, ¿no?
Pues tenemos novedades. Hay novedades, te lo contábamos hace un minuto. A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Algunas están pasando en directo. Acaban de anunciar que tumban la senda de estabilidad.
No me lo puedo creer.
¿Se puede mantener esto así?
Yo creo que no, ¿eh?
No es el mismo corte que has puesto en bucle.
No, no, en absoluto. Han sido todo diferentes tramos del programa, porque la verdad es que no pasaba media hora sin que tuviésemos que anunciar alguna noticia importante o alguna actualización, ¿no? Al final, en el plano político, pues es verdad que el gobierno ha palmado la reforma de la ley de extranjería, no ha conseguido sacar adelante el techo de gasto, lo que supone un buen palo de cara a los próximos presupuestos. Y fíjate que esta mañana Narciso Michavila, de GAT3, ya avanzaba en Herrera en COPE lo que ha acabado pasando esta tarde. Decía que Sánchez, es verdad que puede ser presidente, pero al final le cuesta mucho sacar adelante las leyes.
¿Qué es lo que está pasando? O sea, llevamos un año sin presupuestos y va a ser muy complicado que el gobierno apruebe absolutamente nada. Porque es que el resultado para lo único que daba era para vetar a Feijóo en la Moncloa, pero desde luego no para que Sánchez pudiera gobernar. Podrá estar en la Moncloa, pero desde luego la única ley que han llegado a aprobar de envergadura ha sido la ley de la amnistía.
Y después de varios deberes para esta tarde, continúa la premonición de Michavila, de momento solo la ley de amnistía. Uh-huh. Al fin y al cabo, en esta casa se cuentan noticias, lo hemos podido comprobar a lo largo del día de hoy, y se adelantan muchas de ellas. Hoy nos ha tocado este plato, pero enseguida vamos a tener que hablar de la posible investidura de Salvador Illa, y en ese sentido, hoy en tertulia, Carmelo ha dado información para que nos vayamos preparando.
Lo que me han dicho de esta misma mañana es que la negociación va muy bien.
Así me gusta, que me traigáis noticias. Tú me dices que la negociación va viento en popa, y Fernando me dice que hoy el presidente
yo te digo
ha suspendido una comida.
Yo te digo que
tiene otras cosas.
La negociación va viento en popa. Están hablando del viernes,
sí,
¿eh?
Sí, yo creo que es este fin de semana. A mí me parece que este fin de semana sí parece.
Bueno, pues nada, pensábamos que ya lo habíamos vivido todo, no. Pero todavía quedan más curvas. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, respecto al buque hundido en Malvinas, hemos sabido que son 14 supervivientes, 6 fallecidos, 7 desaparecidos. Y esta noche nos ha atendido en directo Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. El primer barco que ha acudido al rescate pertenece a esta cofradía.
El mar nos lo da y el mar nos lo quita. Es una profesión, oficio que hay que llevarlo claramente en los genes, porque es tal las renuncias que implica el aislamiento, el distanciamiento y lo duro y arriesgado que es, que evidentemente tenemos que hacerle un reconocimiento público a nuestra gente de mar, ¿no? 8 barcos de nuestra cooperativa estuvieron allí hasta que le quedó un hilo de esperanza de poder recuperar a los supervivientes o al menos a los cadáveres para darle cristiana sepultura.
Estamos muy pendientes de las nacionalidades de los muertos y de los desaparecidos. Sabemos que hay españoles, pero todavía no podemos confirmar si hay o no españoles entre los fallecidos. Estaremos muy atentos.
Sí que es verdad que, bueno, un abrazo sobre todo a las familias y conviene dar una pensada, ¿no? Porque muchas veces vamos al supermercado, cogemos la merluza ahí, nos la metemos en el carro sin pensar todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y esta gente se va a 11.000 kilómetros de casa para tratar de ponernos algo en los estantes del supermercado, ¿no? Además, en nuestro tema del día hemos analizado las condiciones en las que trabaja la gente bajo altas temperaturas, bomberos, médicos, servicios de limpieza o agricultores como Pera Roque. Yo creo que todo el que se queja de que trabaja con calor, escucha Pera.
Aquí empezamos a las 6, alrededor de entre 22, 23 grados.
¿Y cuando haces el parón a las 11, cómo está el termómetro?
Entre 33, 32, 33. Y cuando acabamos al mediodía, estamos alrededor de entre 35, 36.
Mira, eso aquí no pasa. Tus condiciones laborales no son esas.
Desde luego que aquí no pasa. Ojo, no solo hemos hablado de trabajadores, también hemos analizado qué debemos hacer con las mascotas durante la ola de calor. Los consejos nos los ha dado Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina.
Cuando vemos que nuestro perro está aletargado, tiene unos síntomas de estar aturdido, etcétera, podemos estar sospechando que está sufriendo un golpe de calor. Si además le tocamos y vemos que el perro le ha aumentado mucho la temperatura y no responde a los estímulos que le ponemos por delante, pues tenemos que actuar con urgencia, porque en apenas 15 minutos puede llevar a que un perro llegue incluso a morir.
Y por favor, que nadie le corte el pelo a un perro, que los perros tienen el pelo que tienen que tener.
Exactamente.
Que nadie les rape. Y mientras llega el partidazo de Cope y Luis Munilla, cerramos la linterna con Freddie Mercury.
Creo que a Munilla le va a gustar esta lección.
Tiene buen gusto.
¿A que sí, Luis? Buenas noches.
Ahí me has tocado la fibra, ¿eh?
Claro que sí.
Mi debilidad.
Mira. Mama,
life is just... Y es que un día como hoy, pero de 2005, se decidió que la actuación de Queen en el Live Aid de 1985 es el mejor concierto de la historia, que es ese famoso concierto donde hizo lo de EO y la gente le contestaba.
Luis, ¿te has dado cuenta que ya me dan efemérides sobre efemérides? Es decir, celebramos que hace en 19 años se decretó que esta canción, que tiene 40, era la mejor de la historia.
Esto es que vais cortito de contenidos, ¿eh?
No. Hoy no te creas.
Hoy no ha sido el día, pero bueno. ¿Qué nos vas a contar? Que ya llega el partidazo en nada, en menos de 4 minutos.
Llega el partidazo y llegan ya los juegos. La ceremonia es el viernes, pero esto arranca ya mañana, que sabéis que comienza España de fútbol masculino. Jugamos contra Uzbekistán en tiempo de juego 3:45. Hay locura, os cuento, en la Villa Olímpica con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Se han entrenado ya hoy en las instalaciones de Roland Garros, en la Felicia Trier. Ahora nos lo va a contar además el capitán del equipo, David Ferrer. Acaba de ganar, por cierto, por mucho, la selección de baloncesto, la de Puerto Rico, en el último amistoso, y esto le gusta mucho a la gente. Un clásico que es que con todo el equipo de enviados especiales de COPE a París vamos a hacer la porra de las medallas. A ver si batimos lo de Barcelona 92.
Ah, pues mira, te vamos a escuchar. Luis, te dejo un poquito de Queen.
Gracias.
Y enseguida arranca el partidazo.
Gracias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos helados con proteína ahora por 1,49, ahorras un 25%. Y medio kilo de uvas rojas por 1,39, ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración, multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.